Bien, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan y vamos a continuar exactamente en el, nos quedamos, capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a buscar, vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, estaban dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que el Señor sea dándonos su palabra, guiándonos. Padre Celestial, Señor, gracias, mi Señor, por lo que usted ha hecho por nosotros, mi Señor. Al buscarnos, al salvarnos, al redimirnos, mi Señor. Padre Santo, no fuimos nosotros quienes le buscamos, sino que usted nos halló. Ayúdenos en esta hora, en este momento, en este tiempo, mi Señor, para poder predicar su palabra, Señor, para que podamos entenderla con claridad, para que podamos, mi Señor, comprenderla, Señor. Y ayúdeme, Señor, para también exponerla, Señor, y que todos mis amados hermanos puedan vivir conforme su voluntad, que es revelada en las Escrituras. Gracias por todo, Padre Celestial, damos en su santo nombre, Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, estamos cerrando el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Nos queda solo un capítulo más. Y vamos a revisar estos últimos versículos que hemos acabado de leer, precisamente que hace referencia a una historia que ustedes conocen, la incredulidad de Tomás. Le he decidido poner como título a esta prédica, evidencias que nos ayudan a creer. Evidencias que nos ayudan a creer. Hablar de Tomás es pensar inmediatamente en el creyente más incrédulo que ha existido. Su carácter devoto, un creyente con mucha devoción, pero también pesimista. Referente a la resurrección del Señor, es de marcado conocimiento. Tomás no solo no creyó, sino que condicionó al Señor en su resurrección, pidiendo pruebas para poder creer en cuanto a su resurrección, aún ante la voz de sus hermanos apóstoles que le habían visto a Cristo resucitado. Lo más maravilloso de este relato es que el Señor apareció de nuevo entre ellos, y lo primero que hace, según el relato del Evangelio de Juan, es precisamente llamar a Tomás. y mostrarle evidencias para que éste pueda creer y ya no ser un incrédulo. ¡Qué gran amor y paciencia de nuestro precioso Salvador! Amén. Entonces, vamos a... ¡Ah, caray! Vamos a ver este mensaje en tres encabezados. Cuando demandamos condiciones de nuestra fe, cuando nuestra fe ya no necesita más evidencias, y cuando mi fe es evidencia para que otros necesiten, para que otros que necesitan creer. Cuando demandamos condiciones a nuestra fe, segundo punto, cuando nuestra fe ya no necesita más evidencias, y cuando mi fe es evidencia para que otros crean, para que otros que necesitan creer, puedan creer. Bien, entonces vamos con el primer encabezado, y vamos a leer una vez más el versículo 24 y 25 del Evangelio de Juan, capítulo 20. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Prácticamente él les está diciendo: yo creo, si veo, si oigo, si palpo, yo creo. Para entender este punto, amados hermanos, este primer encabezado, conozcamos un poquito a Tomás. Tomás, gran devoto y al mismo tiempo también gran pesimista. En Juan 11, 16, dice la Escritura: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En una ocasión en el Evangelio de Juan, cuando el Señor estaba diciéndoles que era necesario morir, parece algo bueno, parece algo realmente de llamar la atención de Tomás, que él se incluye también, y si es necesario acompañar al Señor hasta la muerte, vamos también nosotros para que muramos. Entonces, ese tipo de expresiones de Tomás eran como mostrando gran devoción, porque era un discípulo muy fiel, pero también al mismo tiempo demostraba también pesimismo. Porque cualquiera podría escuchar otra cosa, ¿no? Es como que le diga: yo te acompaño, no importa si morimos, pero te acompaño. Entonces, más o menos como que eso no lo alienta a uno, sino que lo preocupa. Porque uno quiere a veces aliento, y Tomás era... Característico de Tomás, expresarse así frente a los demás condiscípulos que junto con el Señor. En Juan 14, 4 al 5, él dice también, habla la Escritura con respecto a Tomás: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor hablaba con el resto de sus apóstoles. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Tomás, interesado en la conversación, pero él quiere saber, mientras el Señor les está explicando y les está mostrando lo que él es, lo que él va a padecer, Tomás está preguntando ahí: enséñanos el camino. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Y en el pasaje que estamos estudiando, es muy claro, amados hermanos, que Tomás le dice: cuando los otros apóstoles, compañeros de él, hermanos, le dicen que habían visto al Señor, vemos nosotros a Tomás condicionando: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imaginémonos que todos nosotros aquí le tuviéramos que decir a un hermano: hemos visto al Señor, y a pesar de que habemos aquí siquiera unos más de 50, él les va a decir: no, si yo no veo, no creo, si yo no toco, no creo. Si yo no palpo, no creo. ¿Cómo creen ustedes que se habrán sentido el resto de los demás discípulos? ¡Qué incrédulo! Aquí ya vemos tanto, o sea, todo lo que hablamos no sirvió de nada para él, porque él pone una condición: si no viere, si no palpo, si no toco, yo no creo. Los otros apóstoles le cuentan a Tomás que habían visto al Señor resucitado. Pero ante todos estos argumentos, Tomás mantiene su punto de vista. No sé si velo realmente como algo digno de llamar la atención, o tal vez como algo terco, como una terquedad, como algo sencillamente, como una incredulidad en su grado máximo. Tomás sí que es censurable por su actitud. Quería una prueba visible y tangible de la resurrección. En caso contrario, no iba a creer de ningún modo. Esta es la actitud de muchos en la actualidad, pero en verdad es una actitud que no es razonable. Ejemplo, muchos necesitan experimentar algo antes de obedecer la palabra de Dios. Porque uno piensa en Tomás y uno dice, qué incrédulo, yo no soy así. Pero a veces, mis amados hermanos, estamos más interesados o estamos más dispuestos a creer algo por lo que sentimos, por lo que palpamos, que por lo que está escrito en su palabra. No sé si usted habrá escuchado, tal vez. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito que el Señor en esta situación, si pasa esto, es un sí. Si esto no sucede así, es un no. Y a veces todo ya está escrito en su palabra. O sea, lo único que necesitas realmente es ir y buscar la voluntad de Dios que ya está escrita en la palabra. No, pero pastor, si yo necesito sentir, porque de esa manera es que Dios me habla. Mucho cuidado, porque podríamos estar también cayendo en la incredulidad de Tomás. Mateo 7, 21 al 23, escuche esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, no hablamos como vocero de Dios en tu nombre. Esa palabra profetizar es hablar como vocero de Dios. ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En todas estas preguntas, ¿usted qué se da cuenta? ¿Usted qué puede estar viendo ahí? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No expulsamos demonios? ¿No hablamos de parte de Dios? ¿Hablaron conforme a la voluntad de Dios? ¿O ustedes pensaron que hablaron de parte de Dios? Porque el Señor dice ahí, no los conozco. Y como leímos en el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? ¿Dónde está la voluntad del Señor que nos ha dejado a nosotros? Está escrita en su palabra. Entonces Mateo 7, 21 al 23, yo podría ponerlo tranquilamente en esa categoría, hermanos, de aquellos que como Tomás de alguna manera necesitan ver, necesitan para poder creer, necesitan palpar, necesitan sentir, necesitan experimentar, necesitan tener una apreciación auditiva, sonora, algo que les haga mover el corazón para saber que Dios está hablando. Pero Dios ya ha hablado en su palabra. Algunos comentaristas dicen que Tomás, aún en su terquedad, aún en su condicionamiento, es una persona que está buscando evidencias claras. Es decir, podría haber 50 que le digan lo contrario, pero usted diga, yo necesito tocar, yo necesito ver. Lo hermoso del asunto es que el Señor escucha a Tomás. Y 8 días después se presenta. Pero llevamos allá esa parte de ahí. Entonces, mis amados hermanos, cuando demandamos condiciones a nuestra fe, cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros condicionamos diciendo yo necesito ver, yo necesito oír, yo necesito palpar, aun cuando la Escritura ya ha mostrado la voluntad de Dios. Ahora, tampoco le echemos también tierra a Tomás, ¿no? Porque acaso los demás apóstoles no fueron también incrédulos como Tomás. ¿Usted qué piensa? ¿Cuántas veces el Señor no los reprochó, no les exhortó, no les dijo lo que iba a acontecer en su resurrección, en su padecimiento, ¿no? Y que lo iba a resucitar al tercer día? En Marcos 16, 14, precisamente dice la Escritura, finalmente se apareció a los 11 mismos. El Señor se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían, a los que le habían visto resucitado. Entonces, eran los otros compañeros, o los hermanos, o los otros apóstoles, eran incrédulos también, sí, también eran incrédulos. Lamentablemente, cuando el Señor aparece ese día, no estaba Tomás. No dice la Escritura por qué no estaba. ¿A dónde estaba? Tal vez, qué sé yo, en una reunión de la familia. Se perdió el culto, Tomás. No estuvo presente. Y a veces muchos hablan en sus comentarios, muchos estudiosos de la palabra, que es importante por eso que los creyentes estén en las reuniones de la iglesia. Como una aplicación práctica para hoy, para nosotros. En Lucas 24:11 vemos también a los demás apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de María Magdalena y no las creían. No solo, acordémonos que no era solamente una mujer, eran algunas de las Marías, era un grupo de mujeres, y cuando ellas van a decirle a los apóstoles, ¿ellos creen? No, piensan que están locas, piensan que han visto una visión, que no es cierto. En Lucas 24:39-41, el Señor se aparece y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y escuche esto, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Es decir, aunque vemos en Tomás una incredulidad evidente, definitivamente los demás también no creían. No creían como cualquiera de nosotros. Pero recordemos que el Señor estaba precisamente tratando con ellos. ¿Por qué nos sorprendemos de las condiciones que pone Tomás? Es evidente, mis amados hermanos, en cierta forma, lo que pide Tomás no debería sorprendernos, porque también de cierta manera los otros apóstoles también hicieron algo parecido. Usted recuerda cuando vimos anteriormente Juan 20 mismo, cuando vemos a Pedro y a Juan corriendo al sepulcro para ver si el Señor había resucitado. Aunque recibieron el relato de su resurrección, ellos también algo parecido. ¿Por qué corrieron al sepulcro? ¿Por qué no dijeron sencillamente, creemos? Ellos también tenían que ver. Tenían que mirar la escena. A lo mejor coger los lienzos. O sea, vemos, y Juan 23:4 habla de eso. Salieron corriendo y corriendo, corrían juntos. Pero Pedro, parece que Juan corrió más rápido que Pedro y así. Pero llegaron allá y efectivamente, mis amados hermanos, ellos llegaron a observar. Y si al final sabemos que todos vieron, oyeron y palparon. Porque Juan mismo en su primera carta de Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso anunciamos. Así que Juan dice abiertamente, nosotros vimos, escuchamos, palpamos, contemplamos. Al final, todos también necesitaron a sí mismo ver para poder obviamente creer y no ser incrédulos. Pero, ¿por qué la fe de Tomás demanda condiciones para creer? ¿Por qué Tomás precisamente pide condiciones? Aún ante el argumento de los demás apóstoles. Definitivamente, amados hermanos, parte del carácter de ellos, de los apóstoles, pero hay un propósito. Hay un propósito en los relatos de los evangelios, así como Juan también lo hace al final. Y ya vamos a llegar a eso. Solo tenga esa pregunta. ¿Por qué el Señor nos permite conocer la incredulidad de Tomás? Que es evidente, aunque los demás también fueron incrédulos. Aunque también nosotros aún seamos incrédulos también. Y esto nos lleva al segundo punto. Cuando nuestra fe ya no necesita más evidencias. Vamos a leer los versículos 26 al 29 de Juan 20. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está Tomás ahí con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo primero que encontramos, amados hermanos, es 8 días después. Y esto realmente es significativo, porque en el siguiente primer día de la semana, como relata el Evangelio, se apareció Cristo a sus discípulos nuevamente. Y sabemos que Tomás estaba ahí. Realmente, como dije anteriormente, la Biblia no dice por qué Tomás no estuvo la vez anterior. Pero no se puede negar que era muy significativo que estas reuniones de Cristo con sus discípulos ocurrieron en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, 1 al 47, también ocurrió el primer día de la semana. Los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, en Hechos 27. Y en los Corintios, al igual que en las iglesias de Galacia, había que ofrendar cada primer día de la semana. Entonces, este detalle, aunque obviamente podríamos ampliar el tema y no es el propósito de este mensaje, es interesante que Juan nos da esa claridad con respecto al primer día de la semana. Usted sabe que como judíos, ellos guardaban todavía la ley. Los sábados, ¿qué hacían ellos? Guardar el sábado. Pero comenzó a ser significativo las apariciones del Señor en el primer día de la semana. Y usted sabe que de alguna manera la iglesia del Nuevo Testamento comienza a dar mayor relevancia a guardar el primer día de la semana, es decir, el domingo, y obviamente a menguar la observancia del sábado. Eso es interesante porque de alguna manera nosotros estamos reunidos hoy, el primer día de la semana. No estamos en sábado. Por el testimonio apostólico. Y eso es interesante porque puede ser una pregunta también que entre en discusión, porque algo de las iglesias hablan de guardar el domingo. Pero las apariciones del Señor y los relatos de Juan dan esa evidencia clara de que el Señor apareció el primer día de la semana y otros eventos como el de Pentecostés fueron el primer día de la semana. Pero regresando a Tomás, 8 días después, bueno, usted va a decir, ¿por qué no 7? Recuerden que ellos, los judíos, contaban de un día, no como nosotros decimos en 7, sino que ellos incluían también el día inicial. Por eso contaban ellos 8 días. Amén. 8 días después, vemos nosotros, mis amados hermanos, que ante las exigencias de Tomás, el Señor se acerca y se aparece, y aparece en medio de ellos. Y es interesante que lo hace sin entrar por la puerta. Pero dejando a un lado ese punto, Él aparece y le responde a cada una de las exigencias de Tomás. El Señor es omnisciente. Y Él conoce dónde está ese lado incrédulo que a veces muchos de nosotros todavía tenemos. Es interesante, todo lo que dijo Tomás, examinemos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, dijo eso Tomás. El Señor se presenta y le da la orden y le dice, mira mis manos. ¿Qué más dijo Tomás? Y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le mandó? Pon aquí tu dedo. ¿Qué más? ¿Qué más exigió Tomás? Y si no meto mi mano en su costado herido, ¿qué le dice el Señor y qué le manda hacer? Acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Sí se dan cuenta? Cada una de las exigencias de Tomás fue respondida personalmente por el Señor. Y obviamente, mis amados hermanos, gloria a Dios, porque eran sus apóstoles escogidos. De alguna manera, su pueblo, aunque puede mostrar de alguna manera incredulidad en ciertas cosas de la vida, el Señor, por medio de su palabra, creo que responde hasta la saciedad cada una de nuestras incredulidades. A menos que todavía pienses que necesitas escuchar la voz de Dios para hacer algo. No, Él ya lo ha escrito en su palabra. Pero Él responde a nuestras, bueno, en este caso, responde ante la incredulidad de Tomás y de alguna manera Él lo hace con nosotros. Pero examinemos esto. Los clavos fueron reales. Por eso estaban las señales o las marcas en sus manos. Vaya pensando en esto, amado hermano. Porque el Señor resucita. Y ellos están escribiendo y dando por evidencia esto. Recuerden además, primera de Juan 1:1, lo que hemos visto, lo que oímos, lo que palpamos, lo que contemplamos con respecto al verbo de vida, eso anunciamos. Entonces estamos hablando de que en sus manos había las señales y las marcas de los clavos. Estaban las heridas de los clavos que perforaban sus manos, estaban allí. Y Tomás fue invitado a poner sus dedos sobre los huecos de los clavos. La marca de la herida de la lanza en el costado estaba allí. Y Tomás fue invitado por el Señor, pon tus manos sobre mi costado. Pon tus manos sobre las marcas que están en mi costado por la lanza. Y la exhortación del Señor, no seas incrédulo, sino cree, porque las evidencias están presentes. Las evidencias son reales. Las evidencias están presentes. El Señor nos invita, mis amados hermanos, a tener una fe objetiva sobre hechos o eventos que son reales, que existieron. El Señor no nos está invitando a tener una fe sobre cosas que pudieron ser o no pudieron ser, que fueron fábulas o cuentos, que nos los pasaron de generación en generación. No, el Señor nos está invitando a tener una fe objetiva sobre eventos que fueron reales. Fue real para Él las marcas en sus manos. Fue real para Él las marcas en su costado. Y el Señor le dice a Tomás, toca, palpa, soy yo. Aquí están las marcas. Imagínate, nosotros podemos ver por la Escritura y sabemos que el Señor, de los 12, ¿salió quién? Judas, hijo de perdición, destinado para esa perdición. Y los que quedaron, amados hermanos, eran creyentes, pero todavía necesitaban ser fortalecidos en su fe. Necesitaban ser exhortados para creer. Es especial la incredulidad de Tomás, definitivamente. Porque cualquiera hubiera creído. Si ustedes me dicen todos una verdad y yo digo, no creo hasta que lo vea, yo estoy siendo bastante testarudo. Yo voy a decir, yo no puedo creer que el hermano me esté mintiendo. Bueno, digamos que uno o dos me estén mintiendo, pero ni siquiera así. Tengo a todos ustedes. Pastor, vimos eso. Pastor, vimos esto de aquí. Yo le diga, no, no creo. Eso es testarudez, amados hermanos. Pero aún el Señor nos está mostrando que la evidencia que nos lleva a nosotros a creer en la obra de Cristo Jesús es tangible, es real, es auténtica, no es un mito, no son fábulas. En estas fechas, ya para llegar a diciembre, usted va a ver muchas cosas bonitas representando el nacimiento del Señor. Va a ver las vaquitas, va a ver los foquitos, va a ver todas las cosas que la gente hace para vivirse por eso. Yo le pregunto, ¿todas esas cosas existieron? Claro, no me va a decir, pastor, no sea anti-Navidad. Mis amados hermanos, son cosas a la final simbólicas, pero a veces la gente pone la fe en esas cosas. Cuando la fe debe estar puesta en las evidencias que recibimos nosotros por medio de las Escrituras, por medio de sus apóstoles. Ellos no creían. Pero estas cosas quedaron aquí registradas. ¿Para qué? Para que cuando usted se acerque a la Escritura, usted también crea. Usted también crea. Usted va a ser como Tomás: Señor, yo necesito. Usted puede pedir eso, el Señor no va a venir, porque el Señor ya vino. Ya vino, resucitó, apareció a sus apóstoles. Y recuerde que sus apóstoles, una vez que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos constituyen la base y el cimiento doctrinal de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Así que ya no va a ponerse en ese plan a decir: Señor, si yo toco, si yo palpo, porque eso es poner su fe en una necedad. No ponemos nuestra fe sobre cosas inciertas, sino reales. ¿Acaso la Escritura no dice en primera carta a los Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno? En Hechos 17:11, la actitud de los berianos. Muchos han escuchado de la actitud de los berianos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si se da cuenta, escudriñaban la palabra. Todo lo que decía el apóstol Pablo, todo lo que se hablaba, obviamente, sobre el Señor, sobre su ministerio, los berianos, cuando escucharon la predicación de Pablo, ¿qué hacían ellos? Se fueron a ver, lo que tú sueñas en esa noche, más lo que tú sueñas en esta noche, eso vamos a darle, que es la respuesta de Dios. Digo eso porque, aunque no lo crea, suele pasar. Ellos iban a las Escrituras, porque las Escrituras contienen relatos auténticos, verdaderos, no son cuentos, no son mitos, es la palabra revelada de Dios. Es la palabra que sale de Dios mismo. A los hermanos que estamos ahorita en el curso de membresía, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura sale de Dios, inspirada por Dios. Y es suficiente porque es útil para redarguir, para corregir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, y también debemos también nosotros como creyentes examinar con cuidado la enseñanza de todo maestro de una manera objetiva. Porque si estamos hablando, mis amados hermanos, de que la Escritura nos da hechos reales, objetivos, para que nuestra fe se fortalezca, eso implica que cuando usted escucha a alguien, usted tiene que tener la actitud de los berianos para saber si lo que dice tal persona es auténtico. De ahí la Escritura habla, por ejemplo, en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si yo estoy entendiendo que lo que está escribiendo Juan es un hecho auténtico y real, entonces yo lo hago a través de la Escritura, y eso me lleva a mí a examinarlo todo, mis amados hermanos. A examinar todo lo que se dice, a probar los espíritus, como dice Juan. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo usted sabe si lo que yo estoy diciendo es auténtico? ¿Cómo usted sabe si yo no me estoy inventando las cosas? porque yo entiendo que usted también examina la Escritura. Yo entiendo que usted examina la palabra de Dios, que usted escudriña la palabra de Dios, que usted se está preparando en las Escrituras para saber si las cosas que se exponen son auténticas o si no, entonces, cuidado porque hay falsos maestros. La gente cree de todo, mis amados hermanos, porque es engañada fácilmente. Ahora que estamos en las festividades religiosas, por ejemplo, Navidad, y después que hace referencia a la pasión de Cristo, ¿cuántas cosas nomás no tienen un apoyo en las Escrituras? Pero usted ya ha sido enseñado. La fe que el Señor nos está dando nos invita a una fe objetiva sobre eventos reales. Cuando nuestra fe se apoya en hechos reales, ya no necesita más evidencias. Cuando el Señor se presenta ante Tomás y le dice, palpa, mira, toca, contempla, ¿qué hace Tomás? ¿Qué sucede con Tomás? ¿Usted se imagina a él pidiéndole, si yo no veo, si yo no oigo, si yo no toco, si yo no palpo? El Señor le dice, toca. ¿Cuál es la expresión de Tomás que aflora de su corazón? A más de la vergüenza. Dice, Señor mío y Dios mío. Y cae postrado en adoración. Cuando nuestra fe se apoya en hechos reales, cuando nuestra fe se apoya en hechos objetivos, ya no necesitamos más evidencias. Pero es interesante las palabras de Tomás. Señor mío, a un Señor se demanda obediencia. A un Dios, a nuestro Dios, específicamente estoy hablando de nuestro Dios, se demanda adoración. Y miren, un Señor merece honra. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Lucas 6:46, 49. El Señor les dice a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí presenta esa analogía. Es semejante un hombre que al edificar su casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Vino la inundación, vino un río que pegó con fuerza en aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sobre la cual el río dio con fuerza, cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando Tomás cae al piso, él dice, Señor mío. Y amados hermanos, eso es obediencia. Eso es obediencia a su palabra. Cualquiera podría decir, Señor mío. Cualquiera podría decir, mi Señor. Pero mis amados hermanos, esa frase o esas palabras de Tomás implican que él estaba postrado ante su Señor a quien tenía que obedecer. El Señor lo dice aquí, en lo que acabé de leer, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen mi voluntad? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace es semejante a esta casa que no cae aun cuando vengan las tempestades. Si nosotros hemos sido tratados por el Señor y estamos siendo tratados por el Señor, pero todavía no nos postramos y decimos, Señor mío, es porque estamos teniendo problemas con la obediencia. Pero cuando hemos entendido la obediencia, podemos decir como Tomás, Señor mío. Y es bonito hablar de la obediencia. La pregunta es, ¿estamos nosotros siendo obedientes a su palabra? ¿Estamos siendo obedientes a sus mandatos? ¿Estamos nosotros siendo fieles a una iglesia local? ¿Estamos sujetos bajo un liderazgo bíblico? Porque, mis amados hermanos, si todavía tenemos problemas con la obediencia, no tenemos la convicción de Tomás en decir, Señor mío. Pero él también dice, y Dios mío. Porque cuando hemos aprendido nosotros a ponernos bajo la obediencia de nuestro Señor, podemos acercarnos a nuestro Dios en adoración. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los apóstoles en la barca adorando al Señor y Él permite su adoración. En Juan 9:35-38, oyó Jesús que le habían expulsado, se recuerda al ciego que fue expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Entonces, si Juan está obedeciendo a su Señor, y Juan está cayendo postrado ante su Señor en adoración, es porque está reconociendo su deidad. Y la Escritura habla de que el Señor Jesús es adorado. Ellos después de haberle adorado, dice Lucas 24:52, volvieron a Jerusalén con gran gozo, porque el Señor es digno de adoración. El Señor es digno de toda adoración. Usted sabe que en este aspecto habrá muchos que consideran a Cristo no como un ser, no como un alguien que deba ser adorado, sino como alguien que fue creado, alguien que no es Dios. Pero la Escritura habla de que el Señor es digno de toda adoración. Solamente Dios puede ser adorado. Mis amados hermanos, si Él no fuera Dios, y cuando Tomás cayó postrado, el Señor lo hubiera levantado. Si los apóstoles en la barca lo adoraron, y si Él no fuera Dios, Él hubiera dicho, no me adoren. Lo mismo también en el caso de que cuando expulsaron al que había sido ciego, el Señor se acerca, ¿crees en el Hijo de Dios? Él le dice, yo soy. ¿Y qué hace el que fue ciego? Lo adora. Entonces, definitivamente, mis amados hermanos, cuando vemos a Tomás cayendo en obediencia, diciendo, mi Señor, y luego cayendo en adoración, adorándole, estamos viendo, mis hermanos, que nuestra fe en ese momento ya no necesita más evidencias que las que el Señor está mostrando. Señor mío y Dios mío, con estas palabras Tomás declaró su fe inconmovible en la resurrección, así como en la deidad de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la más grande confesión que una persona puede hacer. La confesión de Tomás es la mejor muestra de lo que Juan quiso comunicar al escribir su evangelio. Cuando usted confiesa en adoración su Señor, usted está diciendo que usted es obediente al Señor. Y cuando usted lo adora, lo está adorando porque Él es Dios. Amén. Es la confesión más grande que puede haber. Y acuérdense, Tomás estaba pidiendo evidencias, pero cuando Tomás cae en adoración, cuando se postra, ya no necesita más evidencias, sino sencillamente lo que su corazón es derramarse delante del Señor. Cuando nuestra fe se apoya en hechos reales, es una fe que obedece y adora, porque ha alcanzado un nivel de madurez. Es una fe que siempre está produciendo fruto. Escuche esto. Una fe que obedece y una fe que adora. ¿Usted cree que después de lo que pasó con Tomás, él iba a ser incrédulo de nuevo? ¿Usted piensa que él no iba a dar la adoración que requería el Señor como Dios que es, Dios hombre? Eso ya no iba a pasar. Si nuestra fe es una fe que obedece y que adora, es una fe que ha sido perfeccionada. Es una fe que está siendo perfeccionada. Porque, mis amados hermanos, ¿qué pasa si nuestra fe no está mostrando lo que realmente somos? ¿Acaso no dice Santiago y habla con respecto a esto? Si hay necesidad en la iglesia y tú tienes a alguien, un hermano que está en necesidad, pensemos en esto. Tú dices, perfecto, pastor, mi fe es una fe que obedece y adora. Pero si tú estás viendo que hay necesidad en la iglesia y tomando lo que dice Santiago, hay necesidad. Y tú lo mandas al hermano a orar, a que se arrope, a que se quede en la casa y no le provees las cosas necesarias. Dice la Escritura que esa fe que tienes es una fe muerta. Entonces todavía no has entendido esa fe que obedece y que se postra en adoración. Porque si tú eres obediente a la palabra, ¿qué vas a hacer? Vas a dar las cosas necesarias para su sustento. Definitivamente, nosotros, mis amados hermanos, como dice la Escritura, estamos siendo perfeccionados. Tal vez unos, como hace referencia a la parábola del sembrador, al 30, al 60 y al 100. Pero todos necesitamos ser perfeccionados. Mis amados hermanos, esa es una fe que obedece y que adora. Una fe que está siendo perfeccionada y que ha alcanzado un nivel de madurez. Ahora, el Señor le dice a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Son sus santos, su iglesia, el pueblo elegido de Dios. Nosotros no estuvimos ahí presentes. Nosotros no lo vimos al Señor resucitado. Pero esas cosas quedaron escritas para que nuestra fe esté fundamentada en hechos reales y nosotros también podamos creer aún sin ver físicamente al Señor. Y él le dice, dichosos son los que no vieron y creyeron. Ahora, no piense que a lo mejor Tomás y sus apóstoles, ellos estaban en un momento clave donde ellos tenían que ser perfeccionados y por medio, obviamente, de los milagros y las cosas que Dios les permitía a través de ellos darle evidencia de que eran sus apóstoles. Entonces, si se da cuenta, de alguna manera, las cosas que ellos hacían como apóstoles cuando predicaban, los milagros, las señales, eran necesarias. Eran necesarias para la iglesia de aquel tiempo. Era necesario que el Señor les haga ver de esta manera su resurrección para que crean y sean fortalecidos. Tomás después de esto no fue el mismo. Sus apóstoles después de esto no fue el mismo. Vieron a Cristo resucitado. Esperaron el tiempo que les pidió el Señor hasta que en Hechos 2, obviamente, la iglesia, el Espíritu Santo, los llena de poder y ellos pueden salir a dar una evidencia clara. Y obviamente, mis amados hermanos, aún había señales y había milagros que evidenciaban que ellos eran apóstoles del Señor. Era la manera como el Señor está obrando, pero nosotros no estamos en esos tiempos. Si se da cuenta, usted no puede estar pidiendo ahora señales y evidencias y milagros para creer, porque el Señor les dio precisamente a ellos esa tarea para que ellos dejaran por escrito todas las cosas que fueron escritas. Y eso nos lleva precisamente, amados hermanos, al siguiente punto. Cuando mi fe se evidencia para otros que necesitan creer. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dichosos por nosotros, bienaventurados por nosotros, porque nosotros, mis amados hermanos, vamos a creer, pero no de la misma manera que creyeron ellos, sino por lo que ellos dejaron por escrito. Y eso nos lleva precisamente al propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Que estas cosas quedaron escritas, ¿para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Sí se da cuenta por qué razón usted no puede estar pidiendo ahorita, pastor, yo soy incrédulo y yo necesito ver algo, sentir algo, experimentar algo para creer? Ya las cosas están escritas. Y si está escrito, lo que usted tiene que hacer, mis amados hermanos, es caer postrado y decir, Señor mío, mi Señor, yo voy a obedecer su palabra, yo voy a hacer su voluntad y yo le voy a adorar porque usted es Dios. Pero aún así, todavía muchos necesitamos experimentar cosas y dejar a un lado la suficiencia de la palabra. Lo que escribió Juan, lo que escribieron los apóstoles, hubo muchas señales, pero el objetivo de Juan al registrar las apariciones de Jesús era demostrar una vez más que su resurrección física era la prueba culminante de su verdadera identidad como Mesías e Hijo de Dios, quien entregó su vida por los suyos. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Juan, el hebreo lo dice claramente. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Debe confiar en la Escritura. Debe confiar en lo que fue escrito. Usted ha escuchado a mucha gente que dice, pero si eso lo escribieron hombres, pero si eso lo escribieron personas fallosas. Es que hay algo más que es importante, mis amados hermanos. Dice la Escritura que la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, pastor? Yo creo porque el Señor me ha regalado fe. El Señor nos ha regalado fe para poder creer. Y por ese don que ha recibido de parte de Dios, usted se acerca a las Escrituras y usted lee las Escrituras y usted dice, esta es la palabra de Dios. Y usted, y una vez más le digo, las Escrituras son una evidencia clara, auténtica, de la obra de Dios para salvar al pecador. Él, nuestro Dios, dejó las Escrituras con ese propósito. El propósito principal de las Escrituras es guiar a las personas a Jesucristo. Cuando el Señor se encontró con los caminantes de Emaús, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras, en todas las Escrituras, lo que de él decían. Si se da cuenta, el Señor se encuentra con dos discípulos caminando a Emaús. Aparece. ¿Y qué hace el Señor? Por las Escrituras les declaraba todas las cosas, todos aquellos pasajes que hacían referencia a su obra redentora. Y ellos decían, en el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sí se da cuenta? El mismo Señor Jesucristo les muestra las Escrituras. Ese es el propósito de las Escrituras. Juan dejó por escrito la muy conocida incredulidad de Tomás y lo hizo para dejarnos testimonio y evidencia de que ellos creyeron en la resurrección. Tal vez en el propósito soberano del Señor, Él lo quiso hacer así. Él muestra la incredulidad de los 11. Uno de ellos no está en la primera vez que Él se muestra. Soberanamente lo encontramos en la segunda vez que el Señor se aparece, que lo hace 8 días después. Ahí está. El Señor lo manda, toca, palpa, mira, oye. Cae postrado Tomás. Y todo eso Juan lo deja por escrito. ¿Con qué propósito? Para que nosotros, que hemos recibido la fe como un don de Dios, nos acerquemos a su palabra y podamos nosotros comprobar que su palabra es auténtica, que es verdadera, que es real. De esa manera nuestra fe es perfeccionada, porque ese es el propósito de los evangelios. Y Juan lo pone claramente, estas cosas se han escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Tú te imaginas a alguien que no se acerca a las Escrituras? Que a lo mejor prefiere verse la película de Jesús nomás, o verse la novela de Jesús. No, no se asuste, porque esas cosas hay. ¿Cuánto pueblo cristiano que prefiere ver algo animado, una serie, un documental, que leer las Escrituras? Si en las Escrituras está la vida que Él nos ha dejado, si las Escrituras son el testimonio de lo que Él hizo, y yo lo tengo tan cerca, amados hermanos, ni siquiera hay excusa. La Escritura está en todos lados. La tenemos digital, la tenemos por escrito, en lo que se llama la Biblia. Y decir que no nos acercamos a la palabra porque tal vez no tengamos tiempo, porque tal vez estamos más preocupados por otras cosas, porque pastor, usted no sabe todo el horario que tengo ocupado. ¿Que pueda usted dar 15 minutos para acercarse a las Escrituras? Tomás no fue el mismo después de esto. Y si usted realmente entiende lo que es decir mi Señor y mi Dios, usted no va a tener ningún problema en acercarse a las Escrituras. Que sí, hay que ser sincero. La carne, usted ponga a saber cualquier cosa o puede pasar, ¿cuánto tiempo puede pasar en Facebook o en Internet? O viendo videos. Se le pueden ir horas. Porque eso estimula nuestro cuerpo pecaminoso. Pero usted se acerca a las Escrituras y es evidente que su cuerpo no va a querer. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo que lo está guiando y ha recibido la fe como un don de Dios para ser obediente a su palabra. ¿Puede nuestra fe ser evidencia para otros hoy? Cuando mi fe es evidencia para otros que necesitan creer. Nosotros hablamos de sus apóstoles. Sus apóstoles escribieron. Pero ¿cómo nosotros podemos ser evidencia para otros? Nosotros, a diferencia de los apóstoles, no recibimos más revelación hoy para escribir la Escritura. Pues el canon de las Escrituras está cerrado. ¿Está claro eso, amados hermanos? Nosotros no recibimos más revelación. Aunque usted ha escuchado que hay apóstoles por ahí, póngale la palabra falsos. No hay más apóstoles. Los apóstoles recibieron revelación para dejar por escrito las cosas que estamos leyendo hoy. Entonces nosotros, a diferencia de los apóstoles, ya no recibimos más revelación hoy. Pero sí somos iluminados por el Espíritu Santo para dar a conocer las Escrituras en nuestra labor de enseñanza bíblica y también de evangelismo, como lo estamos haciendo hoy. Yo no le estoy trayendo revelación nueva. Yo le estoy trayendo sencillamente lo que ya Él escribió en su palabra y que nos sirve a nosotros para caminar en nuestra vida de fe y crecer en el conocimiento de su palabra. Las cosas que el apóstol Juan escribió y los demás apóstoles escribieron fueron escritas para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Pero somos nosotros, pero nosotros la seguimos enseñando hoy, no añadiendo nada a la Escritura, sino siendo fieles a la interpretación apostólica. Dice 1 Timoteo 4:6. El apóstol Pablo a Timoteo le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí se da cuenta? Pablo dando la posta a Timoteo. Timoteo dando la posta a otros, y así. Pero está claro, mis amados hermanos, que cuando mi fe es evidencia para otros que pueden creer. Pero no hablando de revelación, sino hablando precisamente, mis amados hermanos, de ser diligente enseñando la palabra de Dios. Finalmente, mis amados hermanos, consideremos lo que hemos expuesto. Todos ellos vieron, oyeron, palparon y contemplaron todas las evidencias respecto al verbo de vida. Todos ellos cayeron postrados en obediencia y en adoración. Tomás lo hizo ahí. Pero recuerde, a excepción de Juan, todos los apóstoles murieron. O sea, fueron muertos. Aserrados, desmembrados, decapitados. Todos ellos, de alguna manera u otra, aunque no lo hicieron tal vez como Juan, dijeron: Señor mío y Dios mío. Y todos ellos dejaron estas evidencias para ayudarnos a nosotros. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas estas cosas son evidencias que nos ayudan a nuestra fe. La pregunta sería: ¿qué estamos haciendo todavía nosotros para aprovechar, para disfrutar lo que nos ha sido dejado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros trayendo eso que hemos recibido a una vida práctica de fe en la iglesia? Porque sería triste, mis amados hermanos, lo peor que podemos hacer, y esto es triste, es mostrar incredulidad cuando no obedecemos la voluntad de Dios y por consiguiente no podemos dar una adoración verdadera a nuestro Dios. Cada vez que te resistes a la voluntad de Dios, te resistes a la obra de su Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo más seguirás así? Recuerda que un creyente auténtico, un creyente verdadero, un creyente que ha nacido de Dios, crece en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de su palabra. Eso lo dice la Escritura. Efesios 4, 2 y 13, hasta que todos crezcamos ese nivel de conocimiento, madurez, varón perfecto Jesucristo. Examinemos nuestras vidas en este tiempo, pues tenemos suficientes evidencias que nos ayudan a creer. Por tanto, no hay ninguna justificación para nosotros si aún hoy somos incrédulos, rechazando toda revelación que Dios dio por medio de sus apóstoles, rechazando toda amonestación y exhortación a vivir vidas piadosas, rechazando toda comunión en nuestra fe común que nos une en Cristo Jesús. No tenemos justificación. En algún momento yo conversaba con alguien y decía: desde los reformadores hasta hoy, nosotros tenemos mayor luz. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Aún en los reformadores, todavía el bautismo de infantes y ciertas cosas que recibieron precisamente de la doctrina católica romana. Pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que hombres de Dios, acuérdense que Dios mismo está, y Él mismo constituye apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, que Él mismo capacita, que el Señor mismo dando mayor luz, no mayor revelación, ya está claro eso, ¿no? No mayor luz en el conocimiento de su palabra. Nosotros hoy tenemos una posición privilegiada. Hay muchas doctrinas que nosotros las tenemos en claro hoy, que no lo tenían hace 500 años atrás. Y si eso es así, mis amados hermanos, no hay excusa. No hay excusa, y se lo voy a decir con en el amor del Señor, no hay excusa ante tu pereza. No hay excusa ante una flojera. No hay excusa a decir, no tengo tiempo. No hay excusa a enseñar a tus hijos. No hay excusa a santificar a tu esposa. No hay excusa, mujer de Dios, a sujetarte a tu marido en el temor de Dios. Nosotros estamos en una posición privilegiada. Miramos hacia la resurrección y entendemos toda la resurrección. Tenemos mayor luz en la resurrección. Entendemos las doctrinas. Así que no tenemos excusa. ¿Y qué tenemos que hacer entonces, pastor? Postrarnos como Tomás lo hizo y decir, Señor mío y Dios mío. Señor mío, aquí estoy. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser obediente y fiel a las Escrituras. Y de esa manera también poder decirle, y Dios mío, postrarme en adoración y reconocer su obra preciosa que hizo conmigo. Amén. No tenemos excusa, amados hermanos. Las cosas están escritas en su palabra. Tenemos que ser fieles y diligentes para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Padre.